Estamos en las 9 menos 25 minutos de la mañana y hoy, como hemos anunciado, está con nosotros Beatriz Artolazábal. Ella es consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Beatriz, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, Beatriz, acabamos de estar con Carlos Vargos, el director de Cáritas Vizcaya, hablando del informe FOESA. Y es un informe que, hombre, deja una buena noticia. El 85% de la población en Euskadi, digamos que está o manifiesta una integración absoluta. Es una buena noticia, ¿no? Pero por otro lado también nos encontramos con 15%, hay un 15% de ciudadanos y ciudadanas, hablamos de casi 300.000 personas, pues que están en una situación de exclusión, ¿no? Diferentes formas de exclusión, pero de exclusión. Es una cifra todavía muy preocupante,
Por supuesto que es preocupante, ¿no? Siempre que una persona tenga dificultades para poder tener sus las cuestiones básicas de la vida garantizadas, es algo que a nosotros nos preocupa y que de verdad hace que tengamos que reafirmarnos en el compromiso que tenemos con estas personas vulnerables, ¿no? Yo sí que creo que es necesario poner en valor la colaboración y la coordinación. Antes hablaba Carlos, ¿no? Durante la pandemia, con Cáritas y con otras asociaciones trabajamos de una forma muy intensa, porque sabíamos que las consecuencias sanitarias de la crisis iban a ser importantes, como todos lo estábamos viendo, ¿no? Estábamos confinados, el número de personas que fallecían como consecuencia de la crisis sanitaria era muy elevado, pero que también iba a tener consecuencias económicas y emocionales. Y para eso pusimos en marcha una serie de medidas que en el corto plazo, de una forma urgente, implementamos para intentar ayudar a aquellas personas que más lo necesitaban. Creamos ese fondo de Inorache Anuchigabe con 10 millones de euros que nos permitió dar respuesta a las necesidades que estaban surgiendo y que algunas ya existían. También reforzamos las AES porque entendíamos que en el corto plazo teníamos que tomar esas decisiones inmediatas y la mejor fórmula era reforzar con más dinero ese proyecto de ayudas de emergencia social y luego también el complemento de los ERTE, ¿no? El Estado impulsó tomar en consideración la situación complicada de los trabajadores y nosotros desde el Gobierno, desde el Departamento de Empleo en concreto de Lanbide, también reforzamos para las personas más vulnerables. Es verdad que los resultados de FOESA y también los de la encuesta de población de pobreza del departamento, del observatorio que tenemos en el departamento, indican que la situación respecto a cómo está la situación, la población vasca es un buen dato. En el 85% tenemos unos niveles buenos o muy buenos de calidad de vida, pero también es cierto que existe ese dato que nos preocupa y que además hace que las diferencias cada vez se vayan haciendo más extremas. Vivimos cada vez mejor, pero los que viven peor cada vez lo viven de forma más complicada, tienen más dificultades, y eso es algo en lo que tenemos que insistir y tenemos que trabajar.
Sí, ha quedado una brecha, ¿no? Una brecha importante.
Sí, sí.
En esta sociedad, la desigualdad, que es una de las partes que se ha denunciado durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, además esto no es únicamente una característica de Euskadi, esto es una característica de todos los países desarrollados, ¿no? De donde el nivel de bienestar está garantizado para la inmensa mayoría de la población, pero estamos dándonos cuenta y se está percibiendo que esa brecha entre lo que es un nivel de vida digno y esos colectivos de personas vulnerables que tienen dificultades para llegar a final de mes y cubrir sus necesidades básicas, pues está incrementando. Y además eso está ya de alguna forma identificado, ¿no? Ya desde la legislatura pasada éramos conscientes que sobre todo había como dos colectivos más vulnerables: las personas migrantes, las personas que tienen dificultades para acceder al empleo, y sobre todo las mujeres que tienen o que son cabeza de familia y que son familias monoparentales. Eso ya cuando hicimos el estudio de renta de garantía de ingresos para llevar adelante esa modificación de esa reforma, se detectó que las familias con hijos a cargo estaban de una forma peor atendida o cubierta y que era necesario incidir en ese colectivo de personas, familias con hijos a cargo, familias monoparentales y también personas inmigrantes en una situación bueno, de imposibilidad de acceder al mercado laboral porque no tienen legalmente su residencia en el Estado español. Y es en donde tenemos que incidir. Yo espero y deseo, porque creo que así se va a plantear, que la renta de garantía de ingresos, la propuesta de ley que se va a hacer por parte de la viceconsejera segunda, vaya a contemplar y contempla esta serie de perfiles de personas que es necesario en este momento atender de una forma más intensa.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con eso. De todas formas, yo también comentaba en la entrevista anterior que todo tiene o es susceptible de empeorar, ¿eh? Ahora tenemos una guerra abierta, precisamente. Por cierto, nosotros tendríamos las puertas abiertas para esa acogida precisamente de personas, porque se está hablando de miles de personas que han salido ya y se está calculando de que puede haber millones.
Bueno, nosotros desde el primer momento siempre hemos dispuesto y hemos ofrecido nuestra solidaridad y nuestra colaboración para poder atender estas situaciones que se han producido a lo largo de la historia. En primer lugar, yo sí que quisiera mantener esa disposición del Gobierno vasco, expresar mi más absoluta condena y repulsa y solidaridad con las personas víctimas, que son sobre todo víctimas civiles inocentes. Las imágenes que estamos viendo son tremendas y lo cierto es que, bueno, como tú me decías, estamos ya trabajando en ello, ¿no? Para ello, lo que hemos convocado es para mañana una mesa interinstitucional con todos los las instituciones y también los colectivos sociales que trabajan con personas solicitantes de asilo y refugio. También vamos a mantener reuniones a lo largo del día de hoy y ayer mismo también con las asociaciones que acogen a niños y niñas de Chernóbil. Y yo el viernes también le envié al ministro Escrivá una carta ofreciendo la colaboración por parte del Gobierno vasco a aquellas necesidades que desde el Gobierno español se entiendan, que además están canalizadas o deben estar canalizadas por la Unión Europea, ¿no? Lo que pretendemos es crear o impulsar una red ciudadana de solidarios con el éxodo de Ucrania, que en este momento no sabemos ni en qué consiste ni cómo van a venir. Las autoridades europeas están trabajando en esa cuestión. Lo que nosotros tenemos que hacer es ahora también preparar nuestras infraestructuras, preparar a nuestra gente para poder, en el caso de que se nos pida la ayuda de forma inmediata, tener todos los dispositivos preparados, y es en lo que estamos.
Bueno, pues eso es lo que ahora mismo veremos a ver cuáles son. Primero las circunstancias que se van a dar y luego las necesidades, ¿no?, para ir cubriendo, lógicamente.
Eso es. Hemos hecho, en este momento tenemos identificado el número de plazas de las que podríamos disponer de una forma urgente, pero, como te digo, lo que tenemos que ver es cuáles son las necesidades que se nos van a plantear, coordinándonos con el Estado, porque es el que tiene la competencia en asilo y refugio, y también coordinándonos con la Unión Europea, porque tendremos que ver el número de personas, las características de esas personas, si son familias, si son menores, si son personas mayores. Bueno, tendremos, cada una de esas personas necesita un recurso especial, pero bueno, tendremos que estar perfectamente coordinados. Lo que sí que hemos querido compartir desde el minuto uno es nuestra colaboración y nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania, y que bueno, pues que el Estado sabe de nuestra voluntad de coordinación y colaboración para cualquier emergencia y situación que se esté dando, y que sabe que puede contar con nosotros para poder ofrecer recursos que puedan ayudar a estas personas.
Bueno, sin duda estamos hablando de gente que tienen vulnerados sus derechos, y por desgracia, y creo que en su departamento pues hay muchos asuntos que tienen que hablar con las vulnerabilidades tocadas, ¿no? Ayer mismo estaba precisamente recordando la figura de Mikel Zabalza, sin ir más lejos, ¿no? Una persona que murió precisamente en un cuartel de la Guardia Civil, y las circunstancias llevan a que sea reconocida como víctima de abusos policiales, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que ayer fue un día importante, y además fue un día emotivo, porque después de 40 años de una situación injusta padecida por Mikel, sin saber exactamente por qué, apareció muerto 20 días después de que la Guardia Civil lo detuviera. Creo que hicimos ayer un ejercicio de justicia y de reparación, ¿no? De reparar ese honor de de una familia que además durante todo este tiempo ha vivido sin rencor, ha vivido con mucho dolor y que hicieron y hacen y siguen haciendo una apuesta firme por la convivencia, ¿no? Nosotros ayer quisimos compartir con la familia de Mikel Zabalza momentos duros, íntimos, de recuerdo que para mí personalmente pueden que haya sido uno de los momentos más emotivos. También cuando en otras ocasiones me reúno con las víctimas del terrorismo de ETA, son momentos importantes y creo que muestran la generosidad que todas las víctimas que han sufrido la conculcación de los derechos humanos y la muerte de Mikel fue una prueba manifiesta de conculcación de los derechos humanos, muestran su generosidad, ¿no? Creo que son un ejemplo, son parte fundamental para asentar la convivencia y, por supuesto, dan sentido a nuestro trabajo, ¿no? Escuchar, arropar a las víctimas, a todas las víctimas, es una de las mayores alegrías que pueden aportar las responsabilidades que asumimos desde el departamento.
Bueno, pues sí, esas son las circunstancias que ayer le llevaron precisamente a ese reconocimiento como una víctima de abusos policiales. Por cierto, que el otro día tenían que hacer esa depuración, ¿no? Me permite ese entrecomillado, esa depuración, pues porque también muchas veces hay quien no quiere reconocer estos movimientos o no quieren reconocerlos y los quieren tergiversar. Hablo de cantidad de personas que querían sumarse también a esa lista, ¿no? Decenas de policías nacionales, guardias civiles, etcétera. Sí, es que es una mezcolanza general, pero claro. Es que funciona así, ¿no?
Bueno, el seguir avanzando en la convivencia es un reto que tenemos como gobierno y como sociedad. A veces esos avances que queremos dar se ven de alguna forma interrumpidos, o por lo menos no sé si es interrumpida la palabra exacta, pero sí de alguna forma intentado o condicionados, o alguien pretende condicionar esos avances, ¿no? Sinceramente, creo que el que algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado intentaran utilizar la ley de la llamada ley de abusos policiales para recordar que fueron víctimas por su propio peso cae desde el punto de vista de que esas personas que fueron y que son policías no se pueden acoger a una ley que va en contra de los abusos que los policías hicieron. No tiene mucho sentido. Las víctimas de la violencia de ETA ya están reconocidas en otra ley que las protege, las ampara y las escucha, y esta ley que reconoce las víctimas de torturas, las víctimas del abuso policial, las víctimas de la violencia de Estado, vienen recogidas en otra ley que es la que ampara. Por ejemplo, el hecho de que ayer a Mikel Zabalza se le reconociera como tal, ¿no? Yo me voy a quedar con la parte de que, entendieron que podrían tener ahí una oportunidad de poder ser reconocidas como víctimas, que desde luego no obedece al espíritu de la ley. Ellos sabrán por qué lo hicieron, han recurrido las decisiones que nosotros hemos adoptado y quedaremos a la espera de que los tribunales se pronuncien. Pero para el reconocimiento de las víctimas de la violencia de ETA, que estos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo fueron, existen otras leyes que las amparan.
Por cierto, hablando de víctimas de abusos, por ejemplo, en el seno de la Iglesia, algo que ahora mismo está en boca de todos, ¿qué opinión tiene el Gobierno Vasco acerca de esto?
Para nosotros, en primer lugar, lo que supone es condenar también estos abusos, estas vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Además de derechos humanos de personas muy vulnerables como son los niños y las niñas, ¿no? Mostrar nuestra solidaridad con esas víctimas, ¿no? Como veníamos hablando ya a lo largo de la entrevista de víctimas, de diferentes tipos de víctimas que en esta sociedad se han dado, lo primero que las víctimas quieren hacer y quieren sentir es la cercanía y que se les escuche, ¿no? Después, que se sepa la verdad. Y, por último, que busquen el amparo de la ley. Y es en lo que estamos, ¿no? Condenamos de forma rotunda esos abusos de vulneraciones de derechos humanos. Y creemos que la mejor forma para que no vuelvan a repetirse es que esos abusos se denuncien, ¿no? Para ello se están implementando por parte del Gobierno la colaboración por parte de la Ertzaintza para que se puedan hacer esas denuncias, pero también desde las competencias que desde el Departamento tenemos en el área de justicia hay un servicio en concreto que es el que ofrecemos, que ya venimos trabajando con todo tipo de víctimas, pero que en este caso quiero poner en valor y además ofrecer, ¿no?, a este tipo de víctimas, que es el servicio de atención a la víctima, el que era más conocido como el SAR, ¿no? Y también tenemos un servicio de justicia restaurativa que está formado por personas cualificadas, con personas integradas en equipos multidisciplinares que les pueden atender a este tipo de víctimas. Es un servicio gratuito, es un servicio público y yo sí lo que animo es a todas las personas que puedan sentirse víctimas de estas violaciones de derechos humanos en el seno de la Iglesia, que lo denuncien. Y si no lo quieren denunciar, pueden acudir también a nuestros servicios previa denuncia para que se les asesore, se les oriente, se les escuche y se les indique cuál es la mejor fórmula. Si me permites, Koldo, yo sí que quisiera, igual aprovechando esta entrevista, informar a los ciudadanos y ciudadanas de los teléfonos a los que pueden llamarnos, ¿no? En Vizcaya sería el 940-0028, en Araba el 918-04-14 y en Guipúzcoa el 900-100-928. Yo creo que, bueno, también hay que reconocer la actitud proactiva que ha tenido la Iglesia, ¿no? Yo creo que se ha mostrado desde el primer momento colaboradora con la Ertzaintza, con la creación además de mecanismos internos, ¿no? Una comisión de protección de menores y prevención de abusos que ya la diócesis de Bilbao puso en marcha en el año 2019. También en Álava se ha puesto en marcha otra comisión y en el Obispado de Donosti, bueno, San Sebastián, que en este momento está en una situación transitoria, bueno, también existe una persona responsable. Yo creo que en este momento lo que tenemos es que estar al lado de las víctimas, ayudarles en todo lo que podamos, escucharlas, porque se merecen reparación y se merecen justicia, ¿no? Y para ello, estos son los recursos que desde el Gobierno, en la área que nos compete a nosotros, queremos ofrecer. El SAF y lo que es la justicia restaurativa.
¿Va a participar el Gobierno vasco en alguna de esas comisiones de investigación que se han abierto en el conjunto del Estado?
Bueno, en el conjunto del Estado ha habido un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi para que se cree una comisión de investigación de abusos en el seno de la Iglesia Católica. Lo que nosotros vamos a pedir es que en esos trabajos de investigación se incorporen a las comunidades autónomas, en concreto a Euskadi, que tenemos competencias exclusivas en la atención a la infancia, ¿no? Yo creo que es necesario ese respaldo al derecho a la verdad y ese reconocimiento público del daño causado.
Esos son los elementos, ¿no? Desde luego, es la fórmula en la que trabaja el departamento en atención a menores, ¿no? Víctimas.
Venimos trabajando ya con menores vulnerables desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y en concreto, porque además es una competencia nuestra y porque además va dentro del ADN nuestro, ¿no? Proteger a los más vulnerables. Y qué más personas más vulnerables que las personas menores, ¿no? Que al final su inocencia, su falta de conocimiento, su experiencia las hace que esa vulnerabilidad llegue a su máxima expresión, ¿no? Nosotros también tenemos que decir que no solamente se dan estos abusos en el seno de la Iglesia, que se han dado y es necesario investigar para que nunca jamás vuelvan a ocurrir. Pero, por desgracia, estos abusos también y esta violencia se da sobre todo en el seno de la familia. Y eso también hay que trabajarlo y hay que denunciarlo, ¿no? Tenemos dentro de lo que son los proyectos que vamos a poner en marcha y que ya venimos trabajando, tenemos como tres concretos. Uno, que sería Barnahus, que es un proyecto que ya se puso en marcha en Islandia, creo que es, y que lo que ofrece es una atención integral en un mismo espacio, en un espacio más amable y más seguro a los menores que han sufrido violencia o que han sido víctimas de abusos sexuales. Otra cosa que vamos a hacer es poner en marcha en abril la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y en este momento estamos tramitando ya el Anteproyecto Vasco de Ley de Defensa de la Infancia. Creo que la Iglesia debe asumir su responsabilidad, creo que la Iglesia debe estar al lado de las víctimas y de arroparlas. y que tampoco pueden pagar justos por pecadores, porque yo sí que creo que también la Iglesia ha hecho cosas importantes y positivas, ¿no? Hoy toca poner el foco de la denuncia de esos abusos en los menores que nunca debieron suceder, y que poner las medidas para tratar de evitar que vuelvan a suceder es una obligación de todos. El Gobierno, desde sus competencias, lo está haciendo, lo va a reforzar, y la Iglesia también en este momento tiene que hacer un análisis autocrítico de lo que pasó para que nunca jamás vuelva a pasar.
Bueno, estaba hablando de menores, estaba recordando yo al hilo, ¿no? Al hilo de esto, hablando de menores también, otros menores, porque el otro día se aprobaba el plan intercultural precisamente, hablamos de menores extranjeros no acompañados que están precisamente entre nosotros, ¿no?
Sí, porque por suerte Euskadi es una sociedad cada vez más diversa, es una sociedad que ofrece oportunidades, y esas oportunidades hace que muchas personas quieran vivir entre nosotros. En ese plan de interculturalidad, el sexto plan que aprobamos en el Foro de Inmigración y que además tuvo un gran respaldo por todas las asociaciones, recogemos diferentes perfiles de personas migrantes que conviven con nosotros. Unos de ellos son las que están en tránsito hacia otros países de Europa, otras son los adultos que quieren vivir entre nosotros para tener una oportunidad de desarrollo personal y profesional y económico, y otras son los menores extranjeros que vienen en desprotección buscando también una nueva oportunidad. Ahí las diputaciones están haciendo un trabajo magnífico. Nosotros estamos trabajando en colaboración para que esos menores, cuando adquieran la edad adulta, puedan tener oportunidades de integrarse en la sociedad vasca. La reforma del reglamento de extranjería, que les permite tener esa legalidad a la hora de poder ser contratados, va a permitir dar un paso hacia adelante en esa emancipación de los jóvenes, y creo que todos tenemos una ilusión para que la sociedad vasca diversa vaya mejorando en la convivencia, que es uno también de los retos importantes. Y en ese plan Udaberri, que dentro de las competencias que tenemos de derechos humanos impulsamos hace unos meses, parte de esa diversidad se contempla en colectivos como son las personas extranjeras, como son las personas LGTBI, como son las personas vulnerables, que son diversas y que hacen que la sociedad vasca cada vez sea una sociedad mejor.
Pues Beatriz Artolazábal, me han quedado muchas cosas en el tintero, así que tendremos que quedar otro día.
Pues Coldo, cuando necesites y cuando quieras, ya sabes que me tienes a tu disposición.
Beatriz Artolazábal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Es que ricasco sube y
es que ricasco, agur.
Agur.